comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
La cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, a través de las buenas ondas de Radio Santa María para toda la Patagonia y por internet para todo el mundo. Hoy tenemos un programa marítimo bien especial. Va a estar entretenida esta conversa. Hemos estado conversando harto de cosas marítimas y seguiremos conversando de cosas marítimas, de todas maneras. Estoy viendo que Chile quiere que se firme acá el Tratado de Alta Mar en Valparaíso, que estamos en el decenio de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible y que se está instaurando el Día Mundial de los Océanos este año. O sea, tenemos año marítimo. Vamos a conversar con la experta marítima de nuestro programa, también de nuestras organizaciones ciudadanas de por acá. La oceanógrafa tiene algunos años de biología marítima también en el cuerpo, profesora en la Universidad Austral, Romanet Seguel Rojas Mánquez. Hola Romanet, ¿cómo estás?
Hola Peter, hola, ¿cómo estás tú? ¿Y cómo están todas las personas que nos escuchan? Un saludito a todos.
Un gusto.
Estoy un poco mareada con tanta
vuelta, me imagino. Ya, yo voy a explicar al tiro. Romanet viene aterrizando de un viaje medio Sputnik, así, por Puerto Montt, Concepción, o sea, Puerto Montt, Concepción de vuelta, Puerto Montt, a Santiago, Santiago de vuelta y para acá. Y viene llegando, y nosotros no la dejamos ni descansar siquiera. Ah, así está la tortura en este país. Oye, ¿cómo estuvo el viaje? ¿Muy cansador o no?
La verdad que sí. Este último tramo, que es desde el lunes hasta hoy, estuvo bastante maratónico porque sí. Tuve... bueno, es verdad que salí de aquí a Puerto Montt, avión. Y de ahí me fui a Conce en bus, porque por la fecha que sacamos los pasajes ya no había vuelo el día que correspondía, aparte que JetSmart a Concepción tiene vuelo dos veces a la semana nomás y no calzaba con ninguna de las actividades, así que esa fue la vuelta posible. Y ahí estuve en Concepción el jueves, el viernes, el sábado, el domingo y el lunes.
¿Tú eres de Concepción?
Sí, yo soy de Concepción. Bueno, esa fue la motivación inicial del viaje, porque fue que estaba este seminario, que fue el primero al que asistí, que fue el día jueves en la ciudad de Concepción, jueves y viernes, y ese era de oceanografía física y cambio climático.
Ya.
Y dije, pucha, la Universidad del Biobío queda a 5 minutos caminando de la casa de mi mamá, o sea, no alojamiento, aprovecho regalonear, está sonando todo bien, y yo ya había visto que estaba este seminario del día martes en Puerto Montt de anoxia, hipoxia y otros procesos de oxígeno en los fiordos de la Patagonia Norte. Ese lo había visto con anterioridad, pero estaba en la posibilidad de que lo transmitiera. Entonces ahí como que se me bajaron un poco las ganas. Pero cuando hizo match con este de la Universidad del Biobío, dije ya, pucha, son dos. Y no es nunca lo mismo, sabemos nosotros que somos de lugares aislados, no es lo mismo estar, que eso es lo que siempre decimos, que la gente opina de otro lado y no ha estado, entonces bueno, a veces hay que estar. Entonces dije, ya voy ahí. Y ya tenía todo eso listo cuando de repente sale esto también de la invitación al taller de las ONGs y ambientales para generar aportes con la política del borde costero, que ahora es zona costera. Y claro, en ese contexto había otro día más, pues ahí fue como cómo alargamos el viaje un día y surgió esta idea de cambiar el vuelo de Puerto Montt un día más y pegarse desde Puerto Montt el viaje a Santiago al taller y volver. Entonces, desde el lunes que... Bueno, del domingo que no veo una cama, esa es la verdad.
Vamos a saludar a Erwin Sandoval también, que está con nosotros en el programa. Hola Erwin, ¿cómo está?
Hola Peter, hola Roma, qué gusto saludarlo y escucharlo y escucharte también, Roma, y también que nuestros auditores que nos escuchan siempre en el programa adviertan el nivel de compromiso, muchas veces los sacrificios que se hacen desde las organizaciones socioambientales y las personas que las conforman para poder participar, y no solo participar, tú dijiste ahí, sobre todo en lo de Santiago, buscar incidir también en ciertas políticas públicas que se están diseñando con una mirada desde los territorios. Lamentable que en lo último de la política, ahí nos podrás contar un poco lo de la política nacional de costa, ojalá se hagan talleres participativos, porque hubo que, y territoriales, porque hubo que viajar hasta Santiago, que no tiene costa, para poder participar de un diálogo. Así que qué rico escuchar todo esto también, Roma, y ir profundizando y compartiendo con nuestros auditores hoy día.
Ya, entonces, Romanet, lo que te sugerimos, que porque Romanet quiere referirse a otros temas también, pero sería bueno que empecemos, que nos cuentes más o menos lo más importante, porque es imposible que baje de un paraguaso en un día todos los contenidos y toda la cantidad de cosas que aprendiste y viste en esta semana. Entonces, pero cuéntanos tal vez lo más importante, lo que más te llamó la atención de cada uno de estos eventos.
Partamos por Concept, cambio climático. Sí,
sí. Es que va como en ese orden, si está todo así,
uno por uno.
Cuidado naturalmente, porque el primero era internacional y era de oceanografía física y cambio climático, pero empezamos desde afuera. Como cómo se ha movido el anticiclón del Pacífico, cómo eso ha podido modificar alguna masa de agua, por qué la zona de mínimo oxígeno fuera de Chile, que existe permanentemente, ahora está un poco más amplia. Y eso dado desde los colegas mexicanos que lo ven arriba en la bahía de Chesapeake hasta lo que lo ven abajo frente a las costas de Biobío. Y también hubo un capítulo bien importante que yo estaba bien desactualizada en eso, que es la influencia de los cañones submarinos en la surgencia costera a lo largo de Chile y cómo eso puede ir cambiando con el contexto del cambio climático también. Entonces, para explicar un poco, tenemos un cañón cada 100 kilómetros, si contamos el Biobío, el Itata, y así hacemos una cosa a lo largo de Chile. Hay bastantes cañones y esos cañones de por sí generan un tipo de surgencia costera, que es esto que sube los nutrientes. Y eso también genera bajas de oxígeno porque sube mucho nutriente, entonces se genera un tablón de fitoplancton y ese fitoplancton es comido y al ser comido empieza a bajar el oxígeno, más bichitos respirando. Entonces, habría que hacer un taller para abordar todo lo que escuché en cada uno de ellos, pero más o menos eso son unas cosas que se fueron viendo en el contexto general. Desde el workshop, desde la Universidad del Biobío, que fue bien físico y también estuvo súper buena el cierre, que fue un colega que habló de cómo vinculamos eso con las comunidades. Entonces habló de los puntos de vista, de cómo unificar, y toda esta conversación de 2 días de cambio climático llegó a eso, como un experto, puede ser un experto, pero después un líder de opinión es una persona que ya traspasa ese conocimiento a llevarlo, a trabajarlo de alguna otra manera a las comunidades, y no todas las personas están llamadas a hacer lo mismo, así que fue un hermoso cierre para un taller tan científico, porque se puso muy, muy técnico. Lo que yo le explicaba a un amigo, siento que todos los días tomé apuntes en una hoja y la tengo ahí guardada en la cabeza, y ahora tengo que estirarla y empezar a revisar una por una, porque cada charla era un mundo nuevo. Y tengo un montón de fotos, de diapositivas, de datos, de mapas, de cuestiones que tengo que sintetizar.
Entonces, oye, Roma, y una pregunta ahí en relación a temas de cambio climático, y si es que obviamente la comunidad científica y las personas que participaron también de estas instancias, y de esta instancia en particular, ¿cuál es su apreciación respecto de la integración de esta información científica en los planes que se están diseñando territorialmente en materia de cambio climático? Hace muy poco estuvo el proceso, por ejemplo, de observaciones a la Estrategia Regional de Cambio Climático, a su plan, digamos, regional de cambio climático, donde efectivamente este tipo de cosas debieran considerarse para precaver sus impactos sobre las comunidades humanas, sobre los ecosistemas, sobre lo que posibilita la vida en definitiva. ¿Esto se está integrando? ¿Son conocimientos demasiado nuevos? ¿O en realidad están primando finalmente otras informaciones en estos planes?
No, es un poco de todo, porque es verdad que son súper, súper nuevos, pero también es cierto que muchos de los colegas con los que tuvimos las reuniones estos días, en todos los, o sea, los dos seminarios, son personas que sí están en los comités asesores, entonces como que estas cosas igual están llegando a hablar por medio de algunos investigadores que hacen esa labor. Hay por lo menos dos o tres que habían en ese seminario que yo sé que han estado en reuniones de temas de contingencia también, cuando hay estas marejadas, por ejemplo, hay un oceanógrafo físico que siempre está de lo del de Valparaíso, y también vimos publicaciones que todavía no están listas, entonces hay unas que están en proceso de publicación, hay otras que le ponen así como una camarita, porfa no le saques fotos porque está como en desarrollo, es a veces un resultado preliminar, entonces hay cosas que sí, cosas que no, pero como digo, es mucha información. Y de ahí nos fuimos a Puerto Montt. Y en Puerto Montt, mucho más acotado a Patagonia Norte. Empezamos con una revisión desde la primera campaña que se hace y que está documentada con datos de oxígeno, que es la del Hudson, del 70. Y esa se metió por los canales y fiordos de la Patagonia. Entonces tiene una vuelta ahí por la Isla Magdalena, tiene una entrada al fiordo Aysén, tiene una entrada en otros lugares. Y hay algunos datos que son coincidentes todavía con ese patrón de oxígeno. Entonces, siguiendo la lógica que tiene la circulación chilena, hay una baja de oxígeno permanente. Lo que pasa es que, claro, los patrones de agua dulce van modificando esa baja de oxígeno. También información súper nueva es que, bueno, nosotros ya hemos hablado en otros programas que los fiordos son como cuencas, ¿cierto?, que están semicerrados. Pero hay un tema con la densidad que está fuera de esa cuenca. Por ejemplo, en este caso, este elefante, estábamos viendo datos que si Estero Elefante se vuelve lo suficientemente dulce, ya no va a tener la densidad necesaria para entrar a fiordo quizás. Se va a quedar ahí nomás, porque ya no va a ser lo suficientemente denso como para pasar este umbral y bajar. Entonces, cosas así tengo que terminar de razonar, pero sí, hubieron hartas de esas cosas que son súper nuevas y están probadas con datos algunas, otras que son noticias en desarrollo, como lo de Quitralco, hay que volver a ir a medir. Dieron buenas ideas, por ejemplo, nosotros en este momento no se puede discriminar esa baja de oxígeno y esa materia orgánica si es de origen antrópico o es de origen natural, pero lo que habían propuesto es, por ejemplo, Doris Soto, una investigadora que estaba ahí, que se puede, el pellet está marcado, tiene una trazabilidad, entonces se podría medir de esa manera, como siguiendo el pellet.
Claro, queda planteada sobre la mesa una metodología como para poder seguir avanzando
en
nueva.
Claro, entonces en ese grupo también se dan esas consultas, porque hay estudiantes, hay alumnos, había personas también de Intesal, además, entonces como se plantea hoy, ¿se puede medir esto? Sí, sí se puede medir, quizás por ahí podríamos, y como también lo queremos resolver. Entonces, bueno, se da el diálogo al menos, y se plantean las inquietudes. Y como digo, ya te informas, podríamos sacar un seminario o una charlita o algo para un par de semanas más, que esté todo esto más
decantado.
Integrado y decantado, como digo, mucha información, todo muy rápido. Y de ahí, más encima, salir corriendo, porque aprovechamos mucho, hicieron como un brunch, así que ahí aproveché de conversar con los otros colegas. También quedan datos, nexos hechos, hay como equipos, cómo podemos medir con la gente, entonces hay integraciones que se pueden hacer. Ahora la Universidad de Concepción tiene un laboratorio de equipos de oceanografía física que pueden participar con alguna organización ambiental, por ejemplo, que es un proyecto que están llevando a cabo como rescatando equipos de Fondesit o de otros proyectos que se ocuparon los equipos para una cosa y después ya no se usan para eso. Que en vez de que queden en los containers ahí de los distintos centros de investigación, ver cuál se puede refaccionar, recalibrar y ponerlo a funcionar. Entonces hay harto de eso también, no es solo ir a escuchar charlas, o sea, como que igual hay harto de hacer cosas.
Eso es muy interesante porque una de las brechas que siempre están puestas sobre la mesa en materia de acceso a la justicia, sobre todo en materias ambientales, tiene que ver con que las comunidades locales no tienen acceso muchas veces a contar con investigadores, a contar con este tipo de instrumentos, y obviamente que estos espacios sirvan para hacer esos nexos, Roma, y que, bueno, obviamente ser lo suficientemente puntúa para dar esas conversaciones, efectivamente, sin duda hacer un aporte para el trabajo que estamos desarrollando a nivel local. Peter, no sé, ¿querías agregar algo?
No, que supongo que también habrás aprovechado de armar contactos ahí, redes, Romanet.
Hay una pequeña posibilidad de que me inviten a Quitralco para la próxima campaña de Limar.
Claro.
Mira. ¿Viste? Así, una cosa poca. Y es que Santiago hoy día
están, aproveché de juntarme, por ejemplo, con colegas que no veía, la Ivonne Monte, una doctora en oceanografía que trabaja en el IMARPE en Perú, que también estuvo estudiando con nosotros. Entonces hay un gran grupo de científicos en este país haciendo ciencia de primer nivel y de frontera, y es necesario estar ahí. Lo que pasa es que claro, no siempre permea a la comunidad, pues, entonces para eso estamos los otros actores.
Justamente.
Y después fue Santiago, hoy día estamos en un contexto. Perdón.
Sí. También. Sí. Que muchos de esos conocimientos nunca se llegan a conocer, porque bueno, esa es una de las críticas que se hace a la academia de la Torre Marfil, pues, de que hay los conocimientos guardaditos ahí y no pasan, no pasan a la comunidad. Bueno, ese. Un poco la tarea que estás haciendo tú ahora, Romanet.
Parece.
Sí.
Toca.
Oye, ya, sí. Y de ahí te fuiste a Santiago.
Sí. De ahí me fui a Santiago, terminal, y llegamos allá, todo muy bien, Providencia, Universidad Católica del Paraíso, que fue lo más cerca de Valparaíso que estuvimos, por eso que fue lo más cerca de la costa que estuvimos, fue que fue en una sede de la Universidad de Valparaíso. Entonces, intentaron que pasara piola, dijeron, pero no se logró, porque todas las organizaciones dijimos, ¿por qué estamos hablando de esto en Santiago? Porque había muchas organizaciones, obviamente costeras, Lontra, una de Humedal, el Observatorio de la Costa, FIMA. O sea, habían varias, y todas así como porque estamos en Santiago. Así que sí, obvio que fue un tema.
Bueno, una persona muy directamente vinculada con la política nacional costera, Marx Buscaglia, que fue seremi de economía, si mal no recuerdo, acá en la región de Aysén. Así que también una cara conocida, trabajando en el diseño de esta política. Que cuéntanos cuál es tu evaluación de lo que persiste. Estamos en un momento bastante complejo, con muchas tensiones en temas costeros, vinculados a derechos humanos de pueblos indígenas también. Entonces, ¿qué pudiste percibir ahí, como lineamientos generales, quizás, Roma?
Pero la primera parte del taller fue justamente que nos comunicaron en qué estado está, que fueron las diapositivas que fui enviando, ¿cierto? Que fue como un resumen de lo que está la política de ahora que es zona costera. Todavía no se ha definido esa zona, porque como comprenderán, Chile es un país muy variado. Entonces decían ellos que, por ejemplo, en la academia tenían también ese conflicto con las leyes y todo, están tratando de definir cuál es esa zona. O sea, están de acuerdo que no puede ser un borde, pero no se han puesto de acuerdo cuál es la zona, si hasta el talud, si la playa, hasta dónde. ¿Cuál va a ser la zona costera? ¿El puerto, no el puerto? No sé. Ahí tenían una serie de discusiones. También.
Y hay costas, hay costas bien diferentes, además, porque no vas a comparar la costa de la zona norte, ponte tú, con la nuestra, que es esta Oriana.
Bueno, esa fue mi labor todo el rato, así como decir, Chile no es igual de Puerto Montt para acá, la realidad que ustedes tienen es otra. Si yo pongo un borde muy ancho, me queda todo el fiordo dentro del borde, en una de esas, o sea, como que no. Pasaría por fuera el borde costero. Entonces, llevar esa realidad también es importante. Dentro de las preguntas, bueno, esa era la primera mitad fue la explicación de hasta dónde estaba hecho el sistema, para dónde iba la política, qué faltaba, en qué estábamos. Y bueno, claramente lo que falta es participación ciudadana. Entonces, la segunda parte del taller fue trabajar en conjunto acerca de algunas preguntas. Y las preguntas eran relacionadas a esto, pues como qué factores pueden fortalecer la participación ciudadana para que sea efectiva y realmente genere el objetivo de que sea sostenible esta nueva política. Entonces, claro, la primera pregunta era esa, se supone que iban a ser cuatro, pero al final fueron dos nomás por razón del tiempo. Y la otra tenía que ver mucho con lo mismo, como qué hechos efectivos se podían hacer para asegurar esa participación. Y como resumen, es lo que podemos decir de ambas, es que primero había que estar en los territorios, o sea, de partida, pues ahora la realidad es diversa, Y lo otro que había que también financiar participación, no en el fondo, no como pagarle a una persona por participar, sino que se entiende que la mayoría de los organismos del Estado o de la institucionalidad llegan con viático, con alojamiento, con comida, y la persona de la localidad tiene que pagarse la lancha en este caso, porque o un transporte marítimo más un alojamiento, porque el día no te da más, o sea, no es lo mismo, no, nunca va a ser lo mismo. Y apuntar a la equidad, en tema del acceso a la participación, y no solo como de que sea el acceso, sino que igual incentivarlo, porque sabíamos
la participación
que
informada era, además,
claro, informada. Entonces éramos, también salió ese tema como de hacer una nivelación, primero un par de talleres de nivelación de qué es lo que estamos votando, qué es lo que pasa ahora, qué es lo que pasaría después, por qué lo estamos haciendo y por qué necesitamos la opinión de la comunidad, y estoy segura que la participación aumentaría. Entonces eso también apareció dentro del diálogo.
¿Y se comprometen talleres territoriales, Roma?
Se comprometen talleres territoriales. Se defendieron un poco diciendo que se habían hecho algunos online, pero saltó la mitad de la sala diciendo, donde yo vivo no hay internet siempre. Entonces ahí fue más fácil. Pero sí, se comprometieron talleres territoriales por zona, por región también.
Hay que estar atento entonces a eso. Sí,
y lo otro que también salió es que había que aprovechar la pseudo organización que ya había. Entonces, por ejemplo, los comités ambientales comunales de las comunas que sean costeras sí o sí tenían que como tener una participación, o sea, no se podía no preguntar.
Perfecto. A estar atentos entonces, porque se vienen probablemente talleres, conversatorios, alguna cosa haremos para bajar territorialmente toda esta información, sí. Imagino, Roma.
También sí, los chicos de humedales costeros pusieron un punto, bueno, los de humedales costeros y los de Lontra, que trabajan con chungungos, pusieron un tema también en el agua dulce. O sea, no solo, o sea, es una zona costera, pero igual tiene que estar regulada el agua dulce de esa zona costera, y claro, también no se puede, claro, una ley de cuenca, o sea, llegamos hasta la cuenca, se supone que no puede incluir la cuenca en la zona costera, porque bueno, en un lugar sería todo Chile, como pasamos para Argentina acá abajo, si hacemos la cuenca completa en algunos casos, pues, entonces, pero de alguna forma había que incluir que la cuenca completa tenía que obedecer al borde costero, ¿no? O a la zona costera de alguna manera. Ajá. Eso también salió.
De acuerdo.
Interesante.
Interesantísimo.
Todo eso que has notado.
Hay harto baño por cortar todavía por ahí.
No, si no te digo, y eso que vengo llegando recién, si me pongo a estirar el hilo que adentro tengo más cosas.
No, si se ve el humo. Oye, bueno, Romanés, no, tú querías referirte a otros dos temas más, ¿no? Había un festival de humedales, algo así.
Ambiental comunal.
Exacto, sí. Festival de humedales. Festival de los humedales. Cuéntanos un poquito sobre eso. Un tema que ha estado bastante sobre la mesa, sobre todo acá en la comuna de Aysén, donde vivimos ambos, Roma, a propósito del humedal Las Ranas, que está en proceso de declaratoria de humedal urbano. Ahí hubo unas lamentables declaraciones y también acción por parte del municipio de Aysén. Pero cuéntanos un poquito de este festival de los humedales, muy importante para nuestro territorio, y también de unas conversaciones con la municipalidad de Aysén, entiendo que han tenido últimamente.
Eso también.
Sí, el comité se reunió ayer, pero el festival es el 2 de febrero. ¿Por qué el 2 de febrero? Porque el 2 de febrero es el Día Internacional de los Humedales, por la Comisión de Ramsar, que se firmó en 1971. Pero se celebra desde el 97. Pero ese es más o menos el contexto del Día de los Humedales. Se va a celebrar en la Costanera Condil y hay distintas actividades durante todo el día, aparte en la mañana con avistamiento de aves, y en la tarde van a haber distintas actividades de diferentes organizaciones. Ahí hay otra invitación. En espacio abierto se están haciendo muchos de los ensayos y preparación de este Festival de los Humedales. Ahí el Teniente Merino 1050. Y ahí, por ejemplo, este lunes a las 4... se está haciendo una arpillera o un lienzo participativo con bordado, con tejido, que se llama Mujeres del Humedal, y ya se juntan este día lunes 27 a las 16 horas en espacio abierto. Lo pueden buscar en Instagram también, espacio abierto. Y el día 2 acompañar este, bueno, todos los días de los humedales han tenido lemas. Entonces el lema de este 2025 es proteger los humedales para nuestro futuro común.
Mira, justo.
Y hubo.
Justo.
Sí, proteger justo los humedales para nuestro futuro común.
Claro. O sea, porque promueven bienestar social. Ese claro, es un tema que es
ese
muy
importante. Ese fue el del año pasado. El del año pasado fue los humedales y el bienestar humano.
Justo cuando las declaraciones, para ponerle freno a supuestamente a esta declaratoria, van en un sentido de decir, bueno, la protección de humedales urbanos en este caso no aportan al bienestar social, al bienestar humano, y la verdad es que internacionalmente se reconoce todo lo contrario. Inclusive en otros lugares de nuestra propia región se ha reconocido todo lo contrario.
Hay gente que cree que bienestar es pura plata nomás, pues sí, pero bueno. Bastante cuadrado.
Entonces, ya. 2 de febrero, ¿a partir de qué hora, Roma?
En la mañana hay una actividad de avistamiento de aves. No tengo la hora exacta, pero las redes de Cultura y del comité van a salir, pero es en la mañana. Ya. Y en la tarde están las distintas actividades de la ONG, de organizaciones sociales, culturales. Va a haber una obra de teatro, tengo entendido por ahí. Así que van a haber distintas. Bueno, el lienzo también se va a presentar el 2. Uh-huh. Así que hay muchas cosas ese día 2.
Qué buena, felicitaciones, está súper interesante, va lindo eso.
Y hubo una audiencia con el alcalde.
Eso, cuéntanos.
Se reunió el día 20, que fue ya, no sé qué día fue, 20, el lunes, con el alcalde. Y claro, se entregaron las... Él dijo que estaba interesado en la declaratoria, pero que tenía que ver unos temas antes de unas cosas que estaban en planificación, proyecto en planificación cerca de la zona del humedal. Se le explicó también que justamente era por eso mismo, para que todos los proyectos, que una declaratoria de humedal no impide alcantarillado ni otras obras, sino que todo lo contrario, dice que para allá no el agua, por ejemplo. Y es necesario declararlo para poder hacer justamente las ordenanzas correspondientes en torno a ELPO. Así que dijeron que iban a hacer un trabajo conjunto y se iban a poner a trabajar desde la primera semana de marzo.
Yeah. Y además que hay un tema que...
Esa es la intencionalidad, por lo menos, hasta el momento.
Y además que hay un tema que lo dijimos en su minuto en un taller en Puerto Aysén precisamente. Hoy día, sin declaratoria de humedal urbano, sin declaratoria, proyectos asociados a esa zona igualmente tienen que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental por otras normas.
Sí.
Por otras normas. Y por lo tanto, ese objetivo que tendría el alcalde de que la declaratoria de humedal urbano no hiciera exigible evaluación de impacto ambiental de ciertas obras, la verdad es que no se logra, porque hay otras normas que también confluyen ahí en la protección de ciertos sectores de humedales, que aún no estando declarado como tal, hoy día cumplen el mismo objetivo. Entonces, la realidad, lo que tú dices, hoy día hay que armonizar el desarrollo de la ciudad con este ecosistema que está dentro de sus límites urbanos. Hay que cautelarlo, protegerlo, porque cumple una funcionalidad ecosistémica, pero también, claramente, como dijimos, para el bienestar de la comunidad. Entonces, las crecidas de los ríos podrían ser mucho más intensas si es que este humedal se sigue interviniendo, y eso también hay que valorarlo desde el punto de vista del bienestar humano. Ojalá que en marzo, nosotros vamos a estar volviendo con el programa también, así que ojalá que en marzo estos compromisos se cumplan y se avance. Sí. Efectivamente, en que el humedal se ponga bajo protección.
Como digo, se reiteró el compromiso, por lo menos con la declaratoria, pero sí se puso este punto de que primero tenía que resolver dudas y clarificar algunas cosas sobre obras que tienen planificadas ahí en los alrededores del humedal, proyectos de infraestructura.
Uh-huh. Ya, pues.
Pero por lo menos iban a trabajar de la mano, dijo, primera semana de marzo. Ahí estaremos.
Erwin, ¿tú vas a hacer otro programa o no? ¿El próximo?
Vamos a estar la otra semana con un programita, sí.
Ya.
Para cerrar el mes entonces, de enero.
Yo me despido del programa hasta abril, probablemente, en que volvemos. Tú vas a hacer entonces un último programa. Muy bien. El de ahora se está acabando. ¿Se te queda algo en el tintero, Romanet?
No, dar las gracias a todos por el apoyo, por los mensajitos de ánimo. He recibido aportes también, así que gracias.
No, gracias a ti por contarnos todo tus aprendizajes, la cantidad de información. Seguramente van a haber otras actividades públicas con imágenes y todo eso, así que paciencia. Sí,
vamos a programar algo para transferir igual lo... Estoy ya, pero más masticado, porque ahora de verdad que tengo un enredo en mi mente.
Tienes que aterrizar todavía.
Sí.
Sí, bueno,
no he terminado de llegar,
un poco. Bueno, nos vemos y será hasta abril por mi parte. y hasta el próximo jueves por parte de Ervin. Chao y muchas gracias, Romanet, súper interesante.
Chao.
Abrazo.
Abrazo.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.